y habitantes de la República Binocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy hablamos de envinar a México con el mexicano envinado. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar de tiempos, espacios, pero también habla de envinarse, porque carambas no. Y si alguien personifica, si alguien puede ser el epítoma de esta envinación que estamos viviendo en México y mucho más que se está viviendo en Instagram, es mi siguiente invitado, mejor conocido como el mexicano envinado. Maestro, bienvenido.
¿Cómo estás, estimado?
Muchas gracias por estar en este espacio sosofróstico donde los habitantes de la República Vinocrata y Crática y afiliados al Partido Libre del Vino Mexicano están ansiosos de conocerte un poco más. Se me dio un crimen que no te conocieran, así que por favor tómate unos minutos para que te presentes, que te explayes y decirte cómo ya has llegado hasta acá.
Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues bien, como sabes, Mexicano Envinado es mi mote en Instagram. Soy un mexicano apasionado de los vinos mexicanos. Empecé no hace mucho, empecé hace un par de años a tomar vino y de un año para acá quise adentrarme más al tema del vino mexicano y encontré en el vino mexicano algo muy interesante que, pues, ¿qué es eso? Es solamente compartir mis experiencias, nada fancy, quitarle todo lo estirado que puede llegar a tener el tema del vino. Es como si tú y yo nos sentáramos en una mesa y que platiquemos qué es lo que yo encuentro en el vino. Y de ahí para el real, de lo que venga, y aquí estoy.
Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y en tu vida diaria qué te dedicas?
Pues mira, yo trabajé durante mucho tiempo en el autoservicio.
Ah, ok.
Me dediqué casi 15 años de mi vida a trabajar en el autoservicio. Y ahorita estoy revisando opciones, estoy viendo qué es lo que quiero hacer. Tal vez adentrarme ya un poco más de lleno de una manera profesional al mundo del vino. Pues sin dejar el autoservicio ahí pendiente, pero ya con un poco más de tiempo y experiencia, pues ya me da chance de probar más y con este encerrón que nos estamos dando generalizado.
Voluntario, a huevo.
Voluntariamente a huevo nos estamos encerrando. Fíjate que lo he aprovechado muchísimo y diario estamos probando cosas nuevas.
Fíjate que quiero resaltar algo que lo platiqué hace unos días con el tocayo Carlos Leal y me pareció muy prudente o me parece muy, muy necesario para todos los que están escuchando este podcast que por favor repitas algo. Tu intención es compartir, ¿correcto?
Sí, claro, compartir. No dar opiniones, no criticar, es solamente compartir. Es que creo que eso es fundamental para que mucha gente se anime a probar el vino, porque de repente empezamos primero la barrera que tiene el vino como tal.
Sí, de por, ¿no?, sí, que tiene una barrera muy grande, clasista, y llámale como quieras.
Exactamente, es una barrera que viene desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Inclusive cuando tú vas a restaurantes, la carta de vino es totalmente te amenaza, te amedrenta esa carta.
Correcto.
De vino tan extensa. Entonces aquí es compartir, es me gusta por esto, por esto, por esto. Y lo que no me gusta, pues también digo, ¿sabes qué? No me gusta porque este no es algo que sea de mi agrado, pero no criticar. O sea, yo no soy quien para criticar todo el esfuerzo que hay detrás de una botella de vino.
Fíjate que es bien curioso. Creo que también puntualizas un chiste que digo muy seguido, que no existe el terror psicológico hasta... No has vivido el terror psicológico hasta que te entregan una carta de vinos en una comida de negocios. Eso sí, claro. Es tener miedo, cabrón, porque volteas y dices, hijo, güey, o pido el más caro, pido el más barato, quedo como un déspota, como un pendejo. Está cabrón, güey.
Sí, claro. Y de repente el vino más caro es un blanco y vas a comer otra cosa y, híjole, a ver qué haces.
Y deja tú andar lidiando en la mesa. Uno pidió carne, otro pidió langosta, otro pidió robalo, y otro pidió tilapia, otro pidió pollo, otro pidió... No, espérense. No falta el cabrón que pide sushi siempre en una mesa de negocios.
Exactamente.
Pero bueno. Y otra cosa que quiero destacar es que el ánimo de compartir... Es esto que me ha hecho admirar tu cuenta de Instagram y me ha hecho admirar a muchas personas dentro de la industria, porque siempre lo he dicho, hay una gran diferencia entre compartir, opinar, criticar y sugerir, que son cosas diametralmente distintas. A veces compartir y sugerir se pueden llegar a malinterpretar, pero hay una delgada línea. Pero entre compartir, criticar y opinar, creo que hay gente que no tiene la decencia, uno, las tablas, dos, el paladar, tres, y como el peso específico para andar criticando. Porque bien lo dijiste, se necesita mucho para criticar el trabajo que está detrás de una botella de vino. Se necesita muchísimo.
No, y sobre todo que el vino es para disfrutarse, el vino es para estar solo, acompañado, con comida, sin comida. O sea, el vino está para que te haga la vida mucho más fácil, mucho más llevadera, no para estarte quebrando la cabeza de qué va con qué y qué, si está bien hecho o no está mal hecho. Obviamente, conforme vas probando varias cosas, pues vas entendiendo cuál es tu perfil. Pero es muy diferente a que yo diga si es un buen vino o un mal vino. ¿Quién me da a mí el derecho de decir que tu vino es malo o bueno? Es un tema de percepción y hay una delgada línea que es muy fácil cruzar cuando uno está platicando de vino. Y me parece que hoy yo no estoy en ese momento.
Te digo que es bien interesante que lo menciones de esta manera, pero platícame. ¿Cómo fue tu andar? Si pudieras decirle a la gente cómo empezaste a descubrir tu camino del envinamiento, el camino hacia la iluminación enófila, ¿cómo pasaste de estar tomando el mismo vino siempre? O si es tu caso, o siempre fuiste curioso, o te atascaste, o te graduaste. ¿Cómo ha sido este camino para ti?
Fíjate que yo empecé a tomar vino por mi papá. Pero mi papá tomaba de esos vinos españoles maderosos, pesados, y eso era lo que nos acostumbraba en casa. No te voy a decir que tomábamos vino regularmente, más bien el vino lo tomábamos en ocasiones especiales o en una cena, no era el vino del diario, y empecé a tomarle el gusto. Después, decidido yo de que en la industria en México había buenos vinos, me lancé a un viaje al Valle de Ensenada. Y de cumpleaños me lo regaló mi esposa, recuerdo.
Ah, qué padre.
Llegamos al Valle y fue así como una cachetada de frente. Me decían, es que hay más de 300 bodegas. Y luego, es que no puede ser que haya tanto. Y estuvimos una semana completa, de lunes a domingo en el Valle. Y fue cuando empecé a visitar bodegas y entender que un vino no es algo tan sagrado como...
Tan místico que de repente místico, lo pueden
no, llegar. No, un vino... Yo recuerdo que fui a visitar a los de Retorno y que lo hacían en una bodega chiquita y eran unos chavos que tenían veintitantos años y me dieron un tour ahí por su bodeguita y todo mundo súper amable. Es algo que me gusta mucho del vino mexicano. Todo mundo que hace vino te recibe y te dice qué está haciendo, por qué lo está haciendo y te enseña. Y es lo que a mí me gusta del vino mexicano. No soy no quiero decir fan, sino no me he adentrado tanto hacia los europeos. Los argentinos y los chilenos, pues es lo que tomabas cuando de repente ibas al súper y comprabas algo, ¿no? Que era lo que estaba más mainstream en ese momento. Pero hoy en el vino mexicano yo encuentro una variedad totalmente amplia que sigue y sigue expandiéndose. Entonces, respondiendo a tu pregunta, empecé tomando por mi papá esos vinos pesados y de repente encuentro en el vino mexicano una variedad, un pantone de sabores y de estilos que no creo que me las vaya yo a acabar, la verdad.
Y suena bien interesante esta parte que dices, porque mucho del camino, creo que tú tomaste el shortcut para poder descubrir el vino mexicano. Tú no empezaste tomando ni Montchanique, ni Casa Madero, ni te estampaste, ni te tocaron los Casa de Piedra. O sea, tú te fuiste a la madre. Tú te fuiste derechito to the mothership, el paraíso, y dijiste, venga, vamos a entender de qué va este desmadrito. Pero ¿cuál fue tu primera reacción? La primera copa que te tomaste. ¿Cuál fue? ¿En qué bodega fue?
La primera copa que nos tomamos llegando fue en... Creo que fuimos a cenar al Mogor.
¡Órale! ¡Fancy!
Creo que fuimos a cenar al Mogor y ahí fue la primera copa de vino que yo me
tomé. Entonces en el Deckmans empezaste súper bien.
Sí, fue en el Deckmans. Ahí fue cuando empezamos, porque una amiga había ido antes al Valle y me dijo, tienes que ir al Deckmans. Me gusta mucho la comida, me gusta mucho comer, me gusta disfrutar la comida. Entonces yo le dije, yo voy a comer y a tomar. Me dice, está perfecto. Llegamos a Ensenada, después de tomarnos unas tostadas de la Guerrerense para agarrar valor.
Obvio.
Nos pelamos al Valle y de ahí nos salimos en una semana. Sí creo que empezamos muy arriba, pero después empezamos a ver muchas cosas súper interesantes que yo con mi poca experiencia, porque la verdad cuando llegaban y me platicaban es que tienes que ver que trae frutos rojos, cerezas. Al principio, cuando uno empieza a tomar vino, pues tú lo hueles y dices, pues sí, huele como uvita, ¿no? Huele como si me recuerda a algo. Pero a mí me decían, es que ¿a qué te recuerda? No es tanto que percibas esos aromas, es ¿a qué te recuerda? Ah, entonces te cambia toda la perspectiva y empiezas allá a pensar aromas pasados.
Claro.
Y te los traes en este momento. Entonces a mí, pues a mí me recuerda tal. Y de repente decías, pues a mí me recuerda chocolate. A mí no. Pues chingón. Si a ti te recuerda chocolate y te gustó, bien. Si no, también. No pasa nada. Pero no te voy a decir, no te voy a negar que antes de llegar al Valle, pues era lo que tenías a la mano era, pues los vinos que encontrabas en el autoservicio. Y yo trabajando en el autoservicio.
Imagínate.
Pues, me hacía fácil bajar de la oficina, ir a la tienda, y pues te encontrabas una oferta de vinos chilenos, de vinos argentinos, y me iba más por varietales, ¿sabes?
Ok.
Me iba más por el tema de los Malbecs, o los Syrahs, o los Cabernet, que eran los clásicos. Entonces era el único que llevaba una botella de vino. Y empecé tomando Clericot, la neta.
Bien.
Yo empecé tomando Clericot y empecé tomando los vinos que tanto te agradan, dulcecitos, y me di cuenta que no eran para mí. ¿Sabes qué? Los pasé de rápido, dijo esto no es para mí, y empecé a tomar varietales. Me fui más por los varietales, por el Cabernet, por el Merlot.
Muy bien.
Y de ahí dije, a ver, ¿qué está haciendo México? Pues lo que había en el autoservicio era L. Acheto, era Casa Madero, a veces en Europea. Aquí en Ciudad de México no había tantas tiendas especializadas de vinos, entonces lo que comprabas era en la Europea o en Superama, City Market en su momento, tampoco tenía una oferta tan grande de vino mexicano, entonces pues empezabas por ahí. Hasta que después me clavé un rato, unos meses en Casa Madero, El de batallita, el 3B, y de ahí pues empecé a experimentar, y es lo que me gusta del vino mexicano, que no tiene una línea, o sea, te atacan por todos lados, entonces es lo padre.
Y hablando de esta experiencia que tuviste en el Valle de Guadalupe, un highlight o dos highlights que quieras compartirle a las personas que no han ido y que están prontas a ir, tres consejos o highlights o cosas que les pudieras compartir a las personas.
Planeen su viaje.
Sí,
muy bueno. Es un viaje que creo que tienen que planear. El Valle de Guadalupe no se va a ver completo en una, dos o tres, en tres vueltas. Es inmensa la cantidad de oferta que hay. Entonces, sí tienen que planear su viaje. Y tomen en cuenta que van a beber. Entonces, no se acaben toda la línea en una bodega, sino que traten de disfrutar cada una de las cosas.
Eso es muy bueno. ¿Y cuántas bodegas te echabas por día, nada más por curiosidad?
Pues, ¿qué será? Nos echábamos como unas cuatro bodegas.
¡A la madre! ¡Qué rudo!
Sí, sí, sí. Pues es que, de repente, imagínate, llegas sin saber nada. Y de repente te das cuenta que hay un montón de bodegas. Entonces se te viene la noche. Los 7 días que yo me pensaba quedar en el Valle, se me hicieron agua. Entonces yo sabía que quería ir a Torres Alegre, que quería ir a Casa de Piedra, quería ir a Santo Tomás, quería ir, bueno, ya tenía como mis vinícolas que sí quería ir.
Ajá.
Pero de repente, al lado de la vinícola donde yo quería ir, había otra. Entonces, pues dice, pues vamos a visitar los proyectos. Y en los proyectos a veces más chicos es donde nos sentíamos más acogido, ¿sabes?
¿Qué era lo que te iba a decir? O sea, en los proyectos pequeñitos, ¿cuál fue el que más te gustó? Digo, salvo que retorno, que ya dijiste algo.
De los proyectos más pequeñitos, no sé. Es que de verdad que vimos tantos. De verdad que vimos tantos que no. Es que tal vez eran pequeños en su momento, pero ahora ya son mucho más grandes.
Claro.
¿No? Me acuerdo que fuimos a creo que era cerca de Cuatro Cuartos, había Cuatro Vientos, Cuatro Cuartos, había algo muy interesante que no recuerdo ahorita el nombre.
Ok.
Pero ahí es donde te atendían los dueños, o sea, no te atendían, ya sabes, ¿no? Había viñedos muy grandes que llegabas y ya el tour guiado y mucho PR y te decían y te llevaban a las cavas, ¿no? Me gustaban unos que estaban, que te atendían los dueños y te sentabas con ellos y te decían, ¿sabes qué? Esto lo plantamos en tal, prueba este, hacíamos una vertical chiquita de 2-3 años. Mira, prueba este.
Padrísimo.
En este año llovió, entonces ahora prueba en este que no llovió. Ves que normalmente son como nones y pares, ¿no? Uh-huh. Que llueve y que no llueve en el valle. Entonces, y fue cuando yo empecé a ver que el vino no nada más era sentarse y hacer una cata formal, entre comillas, con el poco conocimiento que yo tengo de una cata, ¿no? Vista a aroma y gusto. No, es mucho más. Es entender qué hay detrás, por qué tiene cierta acidez, por qué tiene cierto dulzor, por qué tiene ciertas notas. O sea, es algo totalmente... Es un gigante que tienes enfrente del vino. O sea, para totalmente desmenuzarlo está muy cañón.
Y sobre todo, bueno, seguías con estos consejos, planeen su viaje, luego, ¿cuál más?
Planeen su viaje, tomen mucha agua.
Sí, una de agua por cada una de vino, por favor.
Sí, una de agua, yo a veces me tomo hasta dos, porque de verdad es... Y también es una prueba, decía mi mamá, es probete, no llenete.
Sí, o sea, claro.
Son pruebas, no se quieran acabar todo en la primera bodega, porque de verdad hay muchas ofertas. Dense el tiempo, o mi recomendación es, denle duro a partir de mediodía hasta las 6-7 de la noche y después váyanse a un lugar rico para cenar.
Sí, para llévensela leve en la cena para que ya no les estén retacando.
Sí, llévense la cena que sea para hacer el recap de lo que hicieron, de lo que vieron. Si ya están en el valle, pasen Ensenada, vale muchísimo la pena. Rosarito también pasen, o sea, dense el tiempo de visitar los satélites que están alrededor del valle, que también valen muchísimo la pena. Renten un auto. Yo renté un auto chiquito y lo metí en terracería y nos aguantó vara todo el viaje. Entonces, no se renten la Homer y no sean posers. Vayan a ensuciarse, vayan a disfrutar, que para eso está el valle.
Y fíjate, me voy a echar un comentario muy poco popular y probablemente algunos de los que me escuchan o los que me conocen allá me van a... dejar de hablar claramente, no me extrañaría, pero yo sí veo algunos lugares muy posers. Sale de sobra decir que el King and Queen Cantina se me hace una reverenda pendejada lo que le está pasando al Valle de Guadalupe, pero pues hay otros lugares que, o sea, está bien que van a ir por la foto a Bruma. Vayan por la foto a Bruma, listo. Pero no se queden todo el puto día en Bruma, por favor.
No, hay muchísimos proyectos, hay muchas cosas que hoy están haciendo, muchas
propuestas. Sin embargo, la comida está buena.
Sí, no, a ver, toda la propuesta gastronómica del Valle, el vino también ha ayudado muchísimo a que la propuesta sea algo mucho más interesante, mucho más experimental y te dan buenas cosas, pero también uno de repente se siente muy reconfortante con un buen sandwichito y un espumoso al lado y vámonos. O sea, no necesitas más. Una mesa con unos buenos panes, quesos y vino a lo tradicional. Con eso llenas panza y a lo que sigue.
Sí, y fíjate que es otro consejo que como que no se da tan a menudo, pero sí hay muchas de las vinícolas en el tasting ya te incluyen por 150 o 100 pesos un set pequeñito de quesos y de tapas. La verdad vale mucho la pena, no tanto para que se atasquen, sino para que forren la panza y después vayan poco a poco siguiendo el camino. Porque lo peor que te puede pasar es ya llegar a una degustación medio paseado, porque luego le empinas más, te puedes sentir mal. Y manejar las curvas de regreso del Valle Ensenada son peligrosas. Yo las he manejado sobrio ebrio y casi quedándome ciego de pisteado. Y no, la verdad, o sea, ya desde hace muchos años aprendí a tenerle respeto a esas, al trayecto. Y también tenerme respeto a mí mismo, porque no está tan chido amanecer con la cruda al siguiente día y decir, putz, ahora me toca pistear otra vez.
No, imagínate, tu primer día te pones un tapón de miedo.
Sí, claro.
Y te quedan otros 4 o 5 días, pues, ¿qué vas a hacer, no? Yo lo viví en muchas vendimias. De repente me iba a la vendimia el día 1, cuando estaba yo empezando, que no sabía el bonito secreto del agua, y al otro día, pues, tener que ir, ya no te la pasas bien. Entonces, pues, ¿para qué? Si el chiste es disfrutar, tampoco es una obligación que te estés pisteando cuando estás totalmente destrozado.
Y pero fíjate, sí, vale, ¿y ahora cómo transportas este aprendizaje o este camino entre la iluminación enófila? Ahorita que estamos encerrados cada quien en nuestras casas, ¿qué estás haciendo tú para poder seguir con esta curiosidad y seguir ampliando tu paladar?
Pues mira, hoy estoy tratando de, si estamos tomando en la comida, por lo menos estamos tomando un par de copas en la comida, good, mi esposa y yo. Que qué bueno que a ella también le gusta el vino, porque si no, las botellas me durarían mucho más de lo que me deberían de durar. Pero lo hago a la hora de la comida. Entonces, me trato de ver qué es lo que voy a comer y medio le emparejo. No te voy a decir que hago un maridaje totalmente profesional, pero no, medio le emparejo. ¿Qué quieres? ¿Vamos a comer pollo? Ah, pues no le voy a meter un tinto con barrica, ¿verdad? Entonces ya de ahí me voy. Y ahorita lo que estoy haciendo es probar. O sea, afortunadamente, tanto mi esposa como yo tenemos la fortuna de trabajar desde casa.
Ah, entonces padrísimo.
Podemos darnos ese lujo, ¿no? De estar probando una botella diaria o cada 2 días. Estoy consumiendo más vino, eso sí, 100%. Estoy consumiendo mucho más vino del que consumía antes de todo esto. Porque antes era bebedor de viernes, jueves, viernes, sábado y a veces domingo. Hoy, San Lunes, llegó con un bonito rosado o con un bonito blanco, ¿no? Le estoy pegando mucho al blanco y al rosado. Estoy dejando un poco los tintos. También porque como a mediodía, se me antoja más un blanco y un tinto. Pero así es. O sea, es empezar a pedir. Estoy afiliado a un par de clubes de vino. Estoy con Vid Mexicana. Estoy con Binario, que ese fue por tu recomendación y me ha llegado varias buenas cosas.
Un saludo al Güero Cham, si nos está escuchando.
Un saludo al Güero Cham. Estoy con Binario y pues por e-commerce. O sea, ha sido totalmente por e-commerce el tema. De repente veo Amazon, que a mí me ha sorprendido la oferta que es nueva que está llegando a Amazon. Ya había los Rivero González, obviamente pues las vinícolas grandes están ahí, pero he visto varias cosas de bodegas no tan grandes, o yo las entiendo no tan grandes, que en Amazon con una bonita suscripción Prime te llegan rápido y sin gastos de envío. Entonces también eso conviene mucho.
Sí, sobre todo porque también tienes espacio para poder probar y llevar una bitácora. O sea, también te das tu espacio de ir aprendiendo e ir descubriendo. Y creo que algo de lo que estás haciendo es que tú derribaste muy rápido el miedo a seguir probando vinos. Entre que el viaje a Ensenada te ayudó y también te ayudó esta curiosidad que tienes. Porque en el tomador promedio no hay esta curiosidad. Hay más un tema de peer pressure o social pressure, si quieres llamarlo así, ajá, para tomar las grandes marcas, los grandes vinos o los vinos que son más instagrameables. No estoy diciendo que sean malos, pero para bien o para mal, sí necesitamos, por ejemplo, cuentas como la tuya, que están siendo un poquito más, que exponen la cantidad de botellas que se toman y cómo lo envuelven de una manera amable, sin pose, y que están compartiendo básicamente lo que se están tomando. Así de sencillo. Porque también veo que también hay algunos esfuerzos mediáticos marketineros para poder impulsar el consumo de vino a totalis causa. Uh-huh. Pero el tema del vino mexicano está padre porque nos podemos unir, podemos discutirlo, podemos platicarlo, podemos cuestionarlo, hasta podemos rantear de, ¿sabes qué? Este vino no me gustó. Ya, listo. No pasa nada.
Next.
Sí, es como esta comunidad donde sí hay un espacio para poder disentir, para poder aprender y poder decir, este no me gustó, no hard feelings, listo.
No, y algo que también nos ha dado todo este encierro voluntario ha sido que te llevas las cosas más con calma. Y el vino te merece ese tiempo. O sea, antes yo estaba probando vino, pero lo llevaba a reuniones o me lo tomaba aquí en la casa mucho más rápido. Hoy tienes ese tiempo de analizar y vas, te metes a la página de la bodega o ves las reseñas y entiendes. Y sabes que la oferta de vino que hay en el mercado es enorme. Y las marcas grandes te bombardean. Porque los algoritmos de Instagram o los algoritmos de internet, cuando tú metes vino, te empiezan a bombardear de marcas muy grandes. Entonces, si tú haces un poquito más de esfuerzo, si das un pasito más, encuentras un mundo súper amplio de bodegas de vinos mexicanos que están haciendo un esfuerzo por vender su vino, por llevarlo a tu mesa, y está ahí, y nada más es, pues ya lo compras, lo pruebas. Si te gusta, chingón. Si no te gusta, pues next, no pasa nada. A mí me ha pasado que de repente de una bodega me gusta, no me gusta nada, nada, no me gusta un vino, un blanco, por poner un ejemplo, pero sus tintos son impresionantes. O al revés, de ciertas regiones no tomo o sé que a mí no me gustan los vinos tintos, pero los blancos y los espumosos son para quitarse el sombrero. Claro. Pero eso solamente te lo da la prueba. Si tú no pruebas, no tienes tú un derecho de dar una opinión, ni siquiera una crítica, dar una opinión. Primero pruébalo y ya después me dices si te gusta o no. O
sea, creo que esto está tocando un punto muy importante, que el otro día, I'm gonna call you out, Cielito Wine hizo una aseveración que la verdad no estoy muy de acuerdo, de que la industria está lleno de no la voy a leer total porque no me voy a desviar en ese tema. Pero sí que la industria necesita más críticos y menos alabanzas. Yo creo que al final del día es muy diferente, pues se me hace muy impreciso el comentario, porque creo que lo que necesitamos es más gente que tome vino mexicano. Si les gusta, si lo alaban, ya, listo. Y creo que hay pocos espacios para la crítica, porque la crítica se da entre los mismos winemakers, entre los mismos capitanes de la industria. Uno que tiene una cuenta de Twitter, de medio pelo, de Instagram, que le hace al que vende vinos, pues lo único que tiene que hacer es probar y promover. ¡Se acabó!
Claro, o sea, aquí el tema es, lo que yo quiero hacer es que vean la cantidad de propuestas que hay de vino mexicano en el mercado. Yo no estoy casado con ninguna marca, yo pruebo de todo, doy mi opinión personal de lo que me gusta, de lo que encuentro en los vinos y ya. De eso a que empiece yo a empujar hacia algún tipo de estilo o algún tipo de vino es totalmente distinto, no.
Y que normalmente vas a tener tu sesgo, o sea, eso es un tema, o sea, tú solito vas a ir probando y te voy a confesar algo, yo le tengo un sesgo, le tengo miedo a los vinos de Guanajuato, los vinos de San Miguel de Allende, de Zacatecas, de Dolores Hidalgo, la verdad no me llaman la atención, pero eso es un sesgo mío, que lo voy a vencer y que he dicho muchas veces que ya que lo dije soy consciente y me voy a dedicar a probarlo. Pero es natural que tengamos un sesgo de preferencia y no está mal tenerlo, ¿eh? Pareciera que existe este ataque o esta satanización y sanitización también, porque chingados no, de ser, es que debes de apoyar a toda la industria. A ver, no soy un ente perfecto, no soy la lengua de Dios ni el paladar del nirvana. O sea, sí tenemos que, normalmente nos vamos a decantar por algunas cosas, así como mañana se te va a colar en el corazón San Juan de la Vaquería, pero eso no significa que no quieras seguir probando otros vinos.
Claro, no, y además imagínate lo poco que conocerías tu paladar si te gustara todo. O sea, la cantidad la gama tan amplia que tenemos hoy enfrente no te da para que te guste todo. O sea, hay algún estilo, hay alguna uva, hay algún tipo de vinificación que no te va a gustar y está chingón. Pero imagínate todo lo que sí te va a gustar, ¿sabes? O sea, aquí lo importante es que la gente empiece a tomar, en mi punto de vista, vino mexicano. No es porque me envuelve en la bandera y me aviente del castillo de Chapultepec, no. Es simple y sencillamente porque creo que aquí se están haciendo buenas cosas, aquí se están haciendo cosas interesantes, aquí hay esfuerzo y hay que probar. Al final del camino, aquí el tema es de disfrutar y de probar y de ampliar tu espectro. Porque el día de mañana uno cruza frontera y ¿qué te queda? Pues es solamente las experiencias de atrás.
Correcto. Y se vale que también dentro de la preferencia, dentro de este guiar tu paladar y lo desarrollando, pues no es netamente purista, como dices tú, de arrancarse las vestiduras, de decir, híjole, es que eres impuro porque no pruebas o no sabes de la vida porque no has probado un maceto o una chingadera de esas italianas. Exacto. O sea, no está mal. Ojo, si yo me estoy privando del gusto, pues es muy mi pedo.
Claro.
Para empezar. Segunda, probablemente no tenga la plata para estar gastando eso. Tres, probablemente no tenga el paladar para estarlo acariciando en el cielo y las estrellas, como cualquier persona lo puede hacer. Pero lo que quiero llevar es que aquí nadie está tratando de imponer gustos. Estamos compartiendo, estamos trayendo un discurso de inclusión, de solamente decir, me gusta. No estoy tratando de imponer y poner sobre el dedo flamígero que está así presionando. Si tomas, no tomas vino mexicano, eres un impuro, es un malinchista. Pues no, carnal, cada quien sus cubas.
Sí, no, al final del camino tú te lo estás tomando. Lo que te estés tomando, te lo estás tomando tú. Entonces, yo estoy disfrutando hoy en mi realidad, en este año. Hoy a mí me está gustando cierto estilo, cierta uva, cierta bodega. Pero no se nos olvide que hay muchísimas más cosas que no conocemos. Entonces, aquí el tema es que te salgas tú de tu... A ver, si lo quieres hacer, ¿no? Si estás cómodo, si estás cómodo tomándote tu vino que siempre te ha gustado y eres un experto y te encanta y no hay nada mejor de lo que te estás tomando, chingón. Pero afuera hay un montón de cosas que te pueden o no sorprender. Pero pues date la oportunidad, brother. O sea, salte, busca y de verdad te vas a encontrar cosas bien interesantes.
Sí, totalmente. Y creo que día a día empieza a crearse esta conciencia, este movimiento donde, si quieres o no, sea por moda o sea por... Pues sí, por moda, por convicción, vamos a dejarlo así. Pues tomar vino mexicano cada vez es mucho más relevante para nosotros, para la industria, para apoyar al campo mexicano. Que lo que la gente a veces no termina de entender es que cada peso que gastas en vino mexicano estás beneficiando al pelado que viste en una cata o en su cuenta de Instagram o a su familia. Claro. O a comprar su casa. Entonces, no puedo encontrar intención más noble desde mi muy purista punto de vista, pues para poder seguir apoyando a la industria, que eso no significa que no te tomes de repente una champán o un buen vino italiano, español o algo de Nueva Zelanda, sí, cielito, I'm talking about you, o sea, se vale, nadie se está enojando por eso, pero lo que no se vale es juzgar a reversa, empezar a apuntar el dedo de es que tú deberías de tomar puro vino mexicano, chinga, pues de aquí a cuándo, güey.
No. Cada quien que tome lo que quiera tomar. O sea, al final del camino, sí, hay un... En últimas fechas hay un nacionalismo muy alzado que en algunos casos, en este caso, por ejemplo, del vino, pues a la industria le conviene.
Claro.
Y más en estos momentos. Pero al final del camino tú decides qué es lo que te vas a tomar. Tú es tu lana, es tu momento, es tu historia la que vas a contar y tú decides qué es lo que te vas a tomar. Si en esto que tienes enfrente decides tomarte un vino mexicano, qué bueno. Me da gusto porque atrás del vino mexicano hay mucha historia y hablo de mucha gente involucrada que está trabajando por cada vez llevar o cada vez crecer una industria que estuvo apagada durante mucho tiempo y que hoy personalmente veo que está creciendo de manera exponencial de unos 20, 15 años para acá.
Que y en la Naquel compite, ¿eh?
Sí, ¿no? Cada vez, afortunadamente, cada vez se ven mucho más ofertas interesantes y no los clásicos. No tengo nada en contra de los clásicos, de verdad.
No, o sea, tampoco estamos desdeñando la labor que hace Hans, por ejemplo, que hace...
No.
Para nada.
No. Qué bueno que hay ese tipo de estandartes porque eso apalanca. O sea, un vino mexicano clásico, como lo pueden ser los de Hans, ayudan a dar entrada a nuevos vinos y hacer mucho más asequible la compra de los vinos, porque de repente el que una persona vaya a una reunión y diga es que voy a ir a un autoservicio a comprar un vino y se encuentra una oferta un poquito más grande de vino mexicano al lado del monstruo que es España, Italia o Chile, Argentina, y se encuentra una sección de vino mexicano bien puesta, pues te hace voltear y dices, pues ya estoy aquí, pues vamos a probar, ¿no? Al lado de una de estandartes como los vinos mexicanos ya de mucho renombre, pues hay unas 3-4 propuestas. Entonces empiezas a probar y empiezas a ver que hay mucho más cosas. Y si te gusta y eres curioso, pues te metes a Instagram. Hoy la información está mucho más a la mano. Te metes a un Google, exploras la bodega y empiezas a ver que hay mucho más oferta. Y así es como te das cuenta y te da una cachetada como me la dieron a mí, de que enfrente de ti, en tu país, hay propuestas bien hechas y que están a la mano, a la vuelta de un clic. O sea, buenísimo. Ya no tienes ni siquiera que ir al autoservicio. Hoy te metes a internet y puedes comprar de todas las bodegas. Hay algunas que les cuesta un poco más de trabajo, pero pues bueno, no pasa nada.
Digo que también aceleró el e-commerce, todo esto de la pandemia.
No, sí, muchísimo. O sea, hoy yo no compraba tanto en línea. A mí me llegaban algunas botellas de los clubes en los que estaba inscrito, pero hoy ya estoy volcado 100% a comprar en línea. Y entonces te da, pues ya es que eres como niño con juguete nuevo, ¿no?
Sí.
¿De qué voy a pedir hoy? El helado. Y ya sobre eso te vas y empiezas a pedir y empiezas a conocer.
Buenísimo. Tres preguntas para cerrar esta transmisión. Estaba bien interesante este debate y esta discusión. ¿Cuál es la región que más te está llamando la atención, la subregión de México, que más te esté llamando la atención? ¿Y por qué?
Tendría que decir, yo creo que Parras. Y mira, okay, que le, y mira que pensé Aguascalientes.
El nuevo Parras, no el viejo Parras.
Sí, 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 el nuevo Parras. Toda la parte que está haciendo, toda la Syrah que estoy viviendo en Parras, me gusta mucho. ¿Sabes qué? Me intriga, porque no conozco. O sea, me barrí, ya no te voy a decir que todo el valle, pero empecé con las bodegas del valle. Y hoy estoy entrando a Parras y estoy encontrando unos vinazos muy buenos. Aguascalientes tiene también muy buenas propuestas y no lo quiero dejar de mencionar.
Fíjate, perfecto. ¿En algún vino en particular en Aguascalientes o algún vino en particular?
Yo creo que Sofí Blanco en Aguascalientes para mí es uno de mis tops.
Sí. O sea, sí, es una cosa maravillosa, mágica, mística, que te lleva, te envuelve y te embrutece y te deja ahí colgado de por vida. Para mí es un vinazo.
Sí, Sofí es uno de los vinos que a mí me abrió mucho el espectro. Que me enseñó que no solamente es Valle de Guadalupe o Querétaro, nosotros que estamos aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, que tenemos muy cerca a Querétaro. O sea, ¿sí? Cuando de repente te das cuenta que en Aguascalientes hacen buenos vinos, pues te pones a investigar un poco y encuentras que en San Miguel de Allende están haciendo vinos, que en Guanajuato están haciendo vinos. De repente me enteré que están haciendo algo de Pinot Noir en Puebla, entonces pues voy a buscar algo por allá. Entonces, Es todo. O sea, México está lleno de microclimas. Imagínate la cantidad de propuestas que están poniendo ahorita que no conocemos todavía. Eso está súper interesante.
Vi unas cosas ahí bien así, bien sosofrósticas y oscuras en el lago de Chapala. Ponle tú. ¡Bolas!
Súper.
Entonces, va a haber ya nomás falta. Bueno, si no mal recuerdo, quiero decir que un político poblano empezó a plantar vides en las faldas del Cerro del Popo.
Sí. Sí, 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 también lo escuché por ahí.
Entonces, está bien interesante porque ya hay todo un... Como que todo esto se vuelca la inversión. Hay unos casos medio raros de inversiones en el Valle de Guadalupe, pero no voy a entrar en esos nombres. ¿Qué estilo de vino es el que ahorita... Fíjate bien, ¿de cuál ya te graduaste? Dices, ya, o sea, ya me da igual. De todos los vinos mexicanos que has probado, ¿cuál dices, mira, esta mezcla o este tipo de varietal o esto, o sea, sí, pero ya no me emociona tanto como antes?
Que ya no me emocione, que ya no me mueva.
Sí, que dices, o sea, lo tomo, lo disfruto, pero no es de que, güey, no mames, quiero de esta mezcla, de esta botella ya ahorita.
No es mezcla, es un monovarietal y sería el Cabernet. Y es porque eso fue lo que empecé a tomar y fue de lo que me hastié de más joven.
Va, va, va. Ok. ¿Y cuál es el que más te emociona ahorita?
Ahorita no sé si es porque la pandemia nos pegó en el calor, pero estamos clavados en Rosé My Love, en todos los rosados. Estamos experimentando durísimo en los rosados y en los blancos. Creo que están totalmente subestimados mis blancos y mis rosados. O sea, me parece que es un estilo que se merece respeto. Blanco, los cava, los Chardonnay con barrica. Uf. Que está haciendo un Chardonnay con barrica que hace Cava Córdoba, que me fascinó.
Uy, saludos a mi compadre. Ese es el blanco reserva que tiene un Chardonnay.
Es una chulada, te envuelve. Estoy esperando que haga frío para dármelo con un platito como calientito. Fondue. Algo así como, sí, así, con una cobijita encima, un Chardonnay con barrica, uf. Bajalupano me sorprendió también, me encantó. O sea, estamos clavados ahorita en temas de blancos y rosados.
Ok. Y ahora, ¿qué te iba a preguntar? Ya las regiones, Una región que digas le haya sacado la vuelta, que digas chin, o sea, inconscientemente le he sacado la vuelta.
Querétaro.
¿En serio?
Tengo que aceptarlo. Querétaro, pero con los tintos. No me he metido, no le he dado la oportunidad a los tintos de Querétaro. Me quito el sombrero con sus blancos y con sus espumosos. Creo que es la región que va a dar el paso o marcar el paso en los espumosos y en los blancos. Pero los tintos no les he dado la oportunidad. No sé si es porque de más joven me iba a las vendimias en Querétaro y era lo que tomábamos hasta perder el sentido.
Hasta morir.
Y los estilos que probé en su momento, esos estilos semisecos o más tirándole a dulcecito.
Sí, sí, sí.
Tengo eso clavado en los tintos de Querétaro y no me he dado la oportunidad. Tengo que levantar la mano y tengo que ser totalmente sincero contigo.
Está bien, es válido. Yo también creo que no soy muy fan. De hecho, lo acabo de comentar en el podcast que subí hace unos días, donde un día por un tema de trabajo tuve que ir a Querétaro y fuimos ahí una comida, una dinámica en la redonda. Uh-huh. Los vinos que nos servían no eran malos, pero una acidez, el tinto muy elevada. Me fui y compré unos reservas 2014 con 700 años de barrica. Buenos, pero no pago 700 bolas.
Sí, entonces, claro.
Era de, uy, prefiero tomarme otras cosas. Pero bueno, sí. Es harina de otro costal. Y esta es la parte de dentro del podcast donde tú tienes derecho a hacerme una de las preguntas complicadísimas que nunca harías en términos del vino mexicano. Entre más oscura, entre más rebuscada la pregunta, mejor. Así que date.
Los vinos mexicanos.
Ajá.
¿Con impuesto o sin impuesto?
Hijo de Juancho Nieto. Ay, güey, es que tiene demasiadas implicaciones. Mira, yo creo firmemente que no tengo un pedo, y esto yo no tengo que, bueno, yo no opino, pero según lo que he visto del Valle Guadalupe o los enólogos, lo que me han dicho es, yo no tengo un tema con que me cobres impuestos. Regrésalos. Que claro. Se vea. Que se vea en el campo y que no se le tome, creo que hasta la misma definición del producto suntuario, pues ya no ayuda, o productos especiales, ya no ayuda en que la categoría abra, que la categoría, ¿cómo se llama? Que la categoría empiece a funcionar y a crecer. Entonces, yo no tengo un problema con el sistema recaudatorio. Además, pero el problema sistémicamente es que el sistema recaudatorio está podridísimo. Entonces, es de Guatemala a Guatepeor.
No, y independientemente de que se utilicen bien o no se utilicen bien los recursos que recauda el gobierno, el tema del precio de entrada siempre va a ser una barrera, ¿no?
Claro.
Enfrente tenemos países o industrias que están totalmente revolucionadas, que también la economía de escala les ayuda y todo, pero si tú como joven o como alguien que quiere empezar a experimentar, te paras en cualquier anaquel, llámese tienda especializada, llámese autoservicio, llámese lo que tú quieras, ves enfrente y tienes cierta cantidad en la bolsa, de repente los precios de los vinos mexicanos comparados con cualquier otro vino, sí requieren de una inversión adicional. En algunos casos, por tomar un vino un poco más complejo, requieren de una inversión adicional. Entonces, esos impuestos, yo te estoy hablando desde una óptica del retail.
Claro.
Complica mucho más la rotación y complica mucho más esa introducción y ese consumo, que es lo que todo mundo queremos en la industria, que la gente empiece a consumir mucho más. Si tú me dices que los impuestos que va a recaudar el gobierno se van a hacer revolventes y se van a regresar al campo y con eso vas a generar una economía de escala, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa que no sé si esté pasando. Por eso siempre yo he reculado en ese tema.
Sí, y sobre todo también porque, pues sí, o sea, sí, es muy caótico tratar de entender como tal un esquema de recaudación de impuestos. Sí, sí. Jalas uno para descobijar el otro, pero creo firmemente que también está siendo muy complicado, no el caso de los marbetes como tal, pero está siendo muy complicado el tema fiscal, declaratorio, la logística que lo das de baja del almacén y que entra y que si lo vendes y que se traslada y que no se traslada. Es un reverendo y menudo caos. Y también no juega a favor del esquema del distribuidor, porque la vinícola se lo vende al distribuidor, el distribuidor se lo vende al cliente final, y ahí entre cambiadera de manos, pues ya se hizo un caos.
Sí, claro. Entre más manos toquen el producto, más caro se va a hacer.
Correcto. O puedes tener otro sistema más complicado, donde tienes las vinícolas, una consolidadora, la consolidadora le vende a los autoservicios, el autoservicio le vende a ¿cómo se llama? Al cliente final. Ya vale grillo. Y los restaurantes, mejor ni les sigo. Entonces, es supremamente complejo. No. Creo que no tiene una respuesta correcta ni adecuada. Ojalá que el mismo mercado lo corrija. Ojalá que el mismo mercado empiece a hacer presión. Ojalá que pueda cambiarse algo. Pero pues ahorita yo lo que sé es que hay que pistear.
No, y mientras más consumamos vino mexicano, la gente que vende ese vino mexicano o la gente del último punto de venta que de ya sea autoservicio o tienda especializada, se va a dar cuenta que estamos pidiendo el mercado más vino mexicano, nos va a dar más ofertas. Y eso va a ayudar a toda la industria. O sea, nuestra tarea es muy fácil. Nuestra tarea es tomar, es beber vino para que en un futuro cercano veamos mucho más oferta.
Correcto. Sí, ya con eso es lo único que tenemos que hacer. Ya
así es.
Lo demás es lo de menos y pues lo que cuenta es que podamos recomendar, ayudar, y si se pueden graduar del Behringer, por favor háganlo, carajo, porque hijo de... Así como lo dije en una historia de Instagram antes de empezar a grabar esto, habitantes de la República Vinocrática, afilados al Partido Libre del Vino Mexicano, si van a salir a comprar, pónganse un pinche tapabocas, porque si no, les voy a dar Riunit con dióxido de cloro para que les duele el aquellito. ¡Ya! No, cuídense. Tomen en su casa, carajo.
Con eso entienden en todos lados.
Espero que sí. Maestro, muchísimas gracias por este espacio, por estos 50 casi minutotes que nos echamos platicando. Debatimos algunas cosas muy interesantes de cómo las personas pueden ir al valle, alguno que otro rant. También entender el mercado del vino mexicano desde el punto de vista del autoservicio, desde el punto de vista de la persona, qué tomar, qué hemos hecho y qué hay que hacer. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regalas.
No, gracias a ti por la invitación y pues a tomar y de preferencia vino mexicano.
Así es, pues así cerramos. Este fue un episodio más de Descorchando, el podcast más osofróstico de la red. Se despiden de ustedes sus amigos, invitado First,
@ vino mexicano envinado,
y Carlos Celso Sofróstico and the Wayne Hunter Solares, pidiéndoles por favor, ya hace calorcito, destápenme un blanquito, hagamos patria, tomemos vino mexicano y hay que decir salud.
Saludos.